otro tema?
Pasamos al otro tema que es importantísimo.
Sí, vamos a hablar con Rosana Tomás. Ella es mamá de Lucas. Lucas es conocido porque él es el organizador de la Maratón Inclusivo por la Discapacidad, que se hacen todos los años, Gustavo. De hecho, me contaba recién Lucas que también estuvo un tiempo en Misiones Online haciendo sus prácticas profesionales. Sí, así que, bueno, vamos a hablar con la mamá para que nos comente un poco la situación de ellos. Bueno, Rosana, gracias primero por este tiempo con Radio Libertad, del grupo Misiones Online. Bueno, comentanos un poco cuál es la situación de ustedes hoy.
Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy se celebra el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, nos convocamos para acá a los padres y personas con discapacidad. Hay algunos también profesionales que atienden a las personas con discapacidad. Para presentar notas de reclamo para que se cumpla la ley completamente. O sea, hay marcos legales que sustentan todo lo que tenga que ver con la atención sanitaria, la atención, la cobertura de obras sociales, la rehabilitación, la inserción escolar, la inserción laboral, pero sin embargo en el momento de la vida diaria, en el día a día, esto no se da. Podés encontrar de todo tipo de casos, obras sociales que no cubren, profesionales que no son abonados los honorarios, entonces se dificulta mucho. Esta pandemia también lo que hizo fue retrotraer los avances, porque al no permitir el contacto al inicio, el contacto con los profesionales, fue marcha atrás todos los logros de la rehabilitación. Y la rehabilitación es eso, es algo constante para poder mantener los logros. Nosotros como padres lo que buscamos es que ellos sean lo más independientemente posible para que no sean una carga al Estado. Pero para eso hay que estimular y hay que apoyar todo lo que sea desde el nacimiento hasta la adultez.
El problema por ahí con el tema de las obras sociales que escuchamos algunos padres que no tienen, no consiguen la prestación del servicio por ahí para poder seguir su terapia durante.
Claro, al principio como no podían hacer presencial, no se le estaba reconociendo, digamos, el trabajo que hacen, por ejemplo, los psicopedagogos o los psicólogos online. Entonces, la cobertura tiene que seguir. Eso es un reclamo que se hizo al principio también. Pero bueno, el tema es las actualizaciones, todo lo que tiene que ver con darle esa cobertura de lo que necesita el niño. Y bueno, y después tenemos otros reclamos que tienen que ver acá con el tema de la accesibilidad, la accesibilidad a los espacios públicos, a los edificios. Ya hay muchas cosas que se están haciendo, no es que estamos, digamos, diciendo que no se hizo nada. Pero sí queremos formar parte del diagramado de las políticas que tienen que ver con las personas con discapacidad.
Faltando.
Y bueno, faltaría que nos den más participación. Participación a las asociaciones que formamos, estas asociaciones que son de personas con discapacidad y para las personas con discapacidad. Lo que le garantiza es la mirada de discapacidad que hoy por hoy no tiene la legislación. Los medios periodísticos también. Entonces todo hace que tengamos que estar presionando y haciendo reclamos en forma continua cuando esto debería ser algo natural. Debería poder hablarse de discapacidad en cualquier momento y no tener un día para que nos presten atención.
¿Usted tiene una pregunta para Rosana?
Sí, pásame, por favor. Rosana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola,
Rosana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Rosana, te quería preguntar y como agregar también a lo que le mencionabas ahí a mi compañero. ¿Qué situación siguen viviendo en las instituciones educativas? Nosotros acá en la radio hemos podido entrevistar a gente que ha tenido problemas para inscribir a sus hijos, les hablaban de cupos y demás cuestiones.
Bueno, eso es una pelea de larga data. Después que salió la ley de inclusión educativa, bueno, también, digamos, nos encontramos con otras barreras que tienen que ver con la aceptación de la persona. En el caso de Lucas, por ejemplo, él siempre hizo una escolaridad común en forma inclusiva. Él estuvo incluido dentro de lo que es la escolaridad común en primaria, en secundaria y ahora en la universidad. Pero en muchos casos, digamos, no le permiten esto, o no le permiten la articulación. O sea, el ingreso de un psicopedagogo, el ingreso de una maestra particular especial, digamos, que articule el aula común con el aula especial. Hay de todo tipo de casos, hay casos fantásticos de inclusión. Así que la idea es tratar de potenciar esos casos que fueron fantásticos y tratar de reducir al mínimo todo lo que sea la discriminación. No permitirle a una persona con discapacidad que acceda a lo máximo que su potencialidad le permite es discriminar. Entonces, la idea es que puedan ellos desarrollarse en los estudios, que les reconozcan los estudios terciarios. La universidad está reconocida, pero los estudios terciarios no están reconocidos, los títulos salen observados, entonces no le permiten trabajar. Entonces estas son limitaciones que se le pone, que tiene que ver con el desconocimiento, que tiene que ver por ahí con el prejuicio que se tiene con las personas con discapacidad, de no permitirle hacer lo que a ellos les gusta, por lo que ellos se sientan más cómodos. Todo esto que nosotros luchamos como papás es para que ellos sean independientes, porque nosotros pensamos el día que nosotros no estemos más.
Claro.
Y el tema es que no sea una carga para el Estado, que logren lo máximo que puedan sus capacidades para que sean lo más independientes posible.
¿Y qué le dicen en las escuelas cuando por ejemplo, no les ponen impedimentos para que un chico pueda ser anotado? Que ya hay muchos chicos con discapacidad que no pueden seguir recibiéndolos, que tienen que ir a una escuela especial. ¿Qué es lo que les dicen?
Personalmente a mí, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Sí. Pero a mí personalmente, en una de las escuelas me preguntaron quién me creía yo para inscribir a mi hijo. Le dije la madre y me levanté. Obviamente esa escuela no era para mi hijo.
¿Quién se creía usted? ¿Quién se creía usted para escribir a...?
Para inscribir a mi hijo.
¿Y qué tenía, tenía que ser la primera dama? ¿Qué tenía que ser para escribir
a...? No sé a qué se refería, pero bueno, se supone que soy la madre, ¿no? En otra de las escuelas me dijeron que quedaban lista de espera porque no había cupo. O sea, esa es la salida más, digamos, más diplomática por ahí que pueden hacer y digamos, que queda... Bueno, está bien, no hubo cupo.
Pero no existe, Rosana.
Escuelas fantásticas.
Rosana, no existe el cupo, realmente eso no es legal, digamos, ¿no es cierto?
O sea, obviamente que entendemos que una persona con discapacidad dentro del aula rompe, digamos, la hegemonía que tiene el grupo. Pero eso no quiere decir que sea malo. Hay oportunidades para enseñar lo que es compartir, lo que es la empatía, lo que es potenciar los valores humanos. A veces los chicos son más solidarios que las personas grandes. Los chicos no tienen problema de jugar. No hay chicos crueles. Siempre cuando dicen los chicos son crueles, los chicos no son crueles. Los chicos aprenden a ser crueles. Entonces, bueno, cambiemos eso. Si en la casa no le enseñaron a ser más humanitario y tener más empatía, empecemos con la escuela. O sea, nunca es tarde para aprender empatía. Pero hace falta de todo un trabajo de la sociedad en conjunto.
Muchas gracias, Rosana.
No, gracias a vos.
Leandro.
Bien, está Rosana Tomás, mamá de Lucas, entonces, sí, hablando con nosotros, Gustavo, y bueno, este pedido que están haciendo todos los padres que están reunidos ahora acá en la Plaza 9 de Julio.
Gracias, Leandro, hasta luego.
Hasta luego.
Vos sabés que lo que dijo Rosana, lo escuché ya de muchos padres con hijos con discapacidad. El problema no son los chicos, el problema son los adultos. Uh-huh. Los chicos, cuando ya el alumno con discapacidad...